Este es nuestro espacio de feminismo. Rap, colectivo de colectivos.
Y bueno, ahora vamos a arrancar con lo que es el espacio de feminismo. Ya estamos con Delia en el estudio.
Hola, Delia. Aquí estamos, hoy con machete.
Hoy trajo machetito para ver de qué nos va a estar hablando.
Seguimos enmarcando un poco teóricamente la cuestión del feminismo, que permanentemente se dice que recién nace y que ya está muerto, que nació hace poco y que se está muriendo. Y bueno, quedaron un montón de cuestiones del feminismo sin cerrar en el programa pasado, que quería contar un poco de qué se trata, porque las feministas estamos tan preocupadas por hacer permanentemente que rara vez nos detenemos a definir un poco qué sería el peronismo. El peronismo.
Feminismo.
Venía, no, porque lo até con una cosa que escuché ayer de Feynman. El feminismo es una filosofía política, por un lado, un movimiento social, y lo más importante de todo para las mujeres que somos feministas es una manera de estar en el mundo. Y tal vez, yo también soy militante política. Tal vez lo que más te transforma la vida es ser feminista que militante política, porque en algún momento de la vida hay gente que fue muy militante y que deja de serlo por distintas cuestiones, pero una vez que sos feminista, que tomaste conciencia, que te empoderaste, es un camino de ida, es una manera de estar en el mundo el feminismo también. Tal vez por esta cuestión de que además de una filosofía política es una praxis movimentista, puede ser que mucha gente se crea que por momentos muere, porque, por ejemplo, no se puede comparar ahora la situación del feminismo en el mundo con la situación del siglo XVIII, cuando se empezó a dar visibilidad al tema por los movimientos sufragistas. Hay momentos, hay coyunturas históricas en las que el feminismo sale masivamente a la calle, y otros momentos en los que se repliega y hace más filosofía política que praxis movimentista.
¿Ahora en qué etapa estaríamos?
Ahora estamos, yo creo que estamos en una etapa de repliegue, de una enorme capacidad de revisar nuestros conceptos y nuestros contenidos. Y tiene, en este momento tiene la multiplicidad, que es una de las cosas que demuestran que no está muerto, ¿no? Hoy no podemos hablar más de feminismo. Hay feminismos. En todo el mundo está el feminismo, el ecofeminismo, feminismo de la igualdad, de la diferencia, el feminismo negro, los feminismos anarquistas, el feminismo latinoamericano, que tiene mucho de anarcofeminismo, pero es algo diferente, como todo lo que nace en Latinoamérica es diferente y es maravilloso, es más enriquecido que el anarcofeminismo, diría yo, el feminismo que se da en estos momentos, por ejemplo, en Bolivia. El feminismo lo que tiene es que no queda muchas veces tapado, porque como es una manera diferente de ver el mundo, no tiene jerarquía si no tiene líderes. O sea, cuando vos hablás de ciertas posturas políticas, tenés un líder indiscutido al que se consulta. Lo ves en los medios de comunicación, ante cada cosa que pasa, si quieren un referente de la derecha buscan a fulano, si quieren uno de la izquierda buscan a mengano, pero el feminismo no tiene referentes, porque se trata de una filosofía política de construcción diferente, donde no hay jerarquías. En ese punto es donde se parece mucho al anarquismo, y yo creo que en Bolivia están muy avanzadas en esto de verlo como un movimiento anarquista, en el punto de que no quiere ni jerarquías, ni dominios, ni liderazgos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la primera ola del feminismo. Ayer me busqué la definición de la Real Academia Española del feminismo, a ver qué decía, para ver si empezaba por ahí. Que me llama mucho la atención. La 21ª edición del diccionario de la RAE es la más nueva que hay. Ahora están trabajando en otra, pero la que está es esa. Y dice, 1, doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados a los hombres. Movimiento que exige, acepción 2, movimiento que exige para las mujeres los mismos derechos que para los hombres. Más allá de las pavadas que dice esta definición, por ejemplo, favorable a la mujer, cuando hablas de la mujer hablas de un esencialismo, como si hubiera una sola mujer en el mundo, tipo, que a la mujer dice que le concede, que le hace el favor, conceder es otorgar algo que no te mereces, los mismos derechos reservados a los hombres. Esta teoría, esta definición de la Real Academia no se sostiene, pero por ningún lado, porque digo, nosotras por ejemplo reclamamos el derecho al aborto. Como los hombres no pueden abortar, según la RAE sería un derecho que no nos pueden conceder, porque nos tienen que conceder los mismos derechos que a los hombres. Bueno, el hombre como modelo así en la definición. Eso lo traje porque cuando hablaba de esto de definirlo, digo, a ver quiénes se tomaron el trabajo de definirlo.
¿Esto es de la última edición, Delia?
De la última edición. Es graciosísima la definición. Bueno, la primera ola, el otro día medio tiré que el feminismo así se puede rastrear históricamente desde la Revolución Francesa, cuando las mujeres que tomaron la Bastilla, que salieron a la calle a militarla. De eso sí, supongo que nos acordamos todo, porque en los libros de historia, si bien las mujeres no aparecemos relatadas, a veces sí aparecemos en fotos, en pinturas, y en muchas pinturas de época está, bueno, es más, el símbolo de la Revolución Francesa es una mujer mostrando un pecho, ¿no? Cuando finaliza la Revolución Francesa y triunfa, yo les contaba el otro día que sale la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y Olympe de Gouges, un año y pico después, se da cuenta, después de negociar esta cuestión y de ver si estaban incluidas o no, se da cuenta que las mujeres habíamos quedado afuera. No solamente las mujeres, en realidad no era ciudadano cualquiera. A nosotros por ahí nos vendieron en historia, en la escuela secundaria y demás, que la Revolución Francesa fue la cima de todas las libertades del hombre, y cuando te pones a ver la letra chica, ¿quién era ciudadano el que tenía X cantidad de dinero por mes o el que era propietario? O sea, ni siquiera los hombres estaban incluidos todos en esta cosa de la ciudadanía que nacía como uno de los valores que todavía nuestra cultura no pone en cuestión, ¿no? La libertad liberal, para hablar de alguna manera. Bueno, las mujeres absolutamente afuera. Olympe de Gouges empieza a escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y el artículo 10 es muy interesante y muy polémico, porque veníamos, ¿se acuerdan que en el medioevo se habían matado cientos de miles de mujeres? Y Olympe de Gouges en el artículo 10 pone que si las mujeres tenemos derecho a subir al cadalso, a ser guillotinadas o a morir en hogueras, también tendríamos el derecho de subir a un estrado para poder hablarle al público, ¿no? Muere guillotinada. Después de decir eso, muere guillotinada. Pero estas cosas de los movimientos siempre aparecen en distintas partes del mundo, aunque uno los quiera circunscribir. Siempre se habla del feminismo de la primera ola, que nace con Olympe de Gouges, pero un año antes de la guillotinada de Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, una inglesa, escribe La Vindicación de los Derechos de las Mujeres, que yo el año pasado en la radio hice un jueguito con los oyentes. Lo leí y les pedí a los oyentes que me dijeran en qué época estaba escrito eso. Y fue alucinante porque todo el mundo se creía que era algún documento contemporáneo, porque las cosas que pedían las mujeres inglesas del siglo XVIII eran más o menos las mismas que pedían. Esta mujer tenía una historia personal muy particular, tenía un padre golpeador, borracho, y que no se dedicó para nada a su familia, y su madre tampoco, porque era depresiva por la situación del marido. Entonces esta mujer zafó de la educación burguesa para las mujeres de esa época. Entonces tuvo la suerte de que no le cagaran la cabeza con la educación que le hubieran dado de otro modo. Entonces fue una autodidacta, ustedes saben que en esas épocas las mujeres leían lo poco que tenían a mano, lo que podían conseguir, y había montones de mujeres que realmente eran filósofas, porque tenían tan poca cosa para leer, que hacían reflexiones muy profundas sobre aquello, sobre lo que leían. Pero de Mary Wollstonecraft vamos a volver a hablar un poquitito más adelante. Previo a todo esto que les estoy contando, que sería la primera ola del feminismo, que es el siglo XVIII, más o menos por la época de la Revolución Francesa, hay un documento, en esta cosa de que la historia nos ha tapado a las mujeres y nos ha invisibilizado, hay un documento del Renacimiento, que es un libro de Christine de Pizan, que era una veneciana, que escribió La ciudad de las damas en el 1405. Y era una escritora y pensadora, se casó a los 15 años, se enviudó a los 25 con 3 hijos, y realmente los escritos, el libro ese es una perla leerlo, porque también goza de una vigencia impresionante. La mujer esta cuestionaba todo el esquema de poder que devenía del patriarcado, el tema de las jerarquías, el tema de las guerras, instaba a toda la población a dudar de los saberes de los hombres. Vieron que el Renacimiento es el renacer de la cultura grecorromana, hay un estallido en las ciencias, se acaba el oscurantismo de la Edad Media, entonces se avanza mucho en blanquear qué habían hecho los científicos en todos los siglos de oscurantismo. Sin embargo, ella decía, ojo con qué es lo que compramos, porque esto es androcéntrico y es una mirada del mundo, no la única. Habría que revisar las ciencias de desde otra perspectiva. Y lo que más revolucionario me parece a mí de Christine de Pizan es que dice que insta a las mujeres a dudar del amor y de la pasión, porque a las mujeres las van a tratar de someter en su vida, a lo largo de la historia, vendiéndoles el cuento del amor y de la pasión, que todo lo deben dejar por amor. Que si nos ponemos a pensar, hasta el día de hoy, muchísimas mujeres dicen: yo dejé mi trabajo porque tuve un hijo, como si fuera incompatible esto de amar y ser amada y de tener una vida fuera del amor, ¿no? Que a los hombres no se les cuestiona para nada, nadie duda que un hombre ame a una mujer aunque labure. Sin embargo, esta cuestión sigue estando. Pero volvamos a la época al siglo XVIII. La reivindicación de los derechos de la mujer que escribió Wollstonecraft. Los conservadores de la época le empezaron a llamar la hiena con faldas, porque la mujer armó tal revuelo con el tema este de la vindicación de los derechos de las mujeres que logró que las mujeres empezaran a militar en política, y al poco tiempo de militar ya querían bancas en el parlamento. Esta hiena con faldas es uno de los dejó uno de los documentos más importantes para los feminismos que nacen en el siglo XIX, ya con el movimiento sufragista. Esta primera ola termina con una represión sangrienta de las mujeres, con Olimpia de Gauche guillotinada, con esta mujer Wollstonecraft muerta de hambre porque nadie le daba trabajo. Ella era escritora y no le publicaban sus escritos. Y políticamente termina con la redacción del Código Napoleónico, que vuelve a un esquema de matrimonio. Viste que la Revolución Francesa tiene el divorcio, tiene algunas cosas medio avanzadas. Con el Código Napoleónico se vuelve un matrimonio donde el código dice que la mujer es propiedad de su marido. Se retrocede muchísimo, y en ese retroceder hay montones de mujeres muertas, montones de luchadoras muertas, porque indudablemente ya les había picado el bicho de la militancia política. Entonces no tomaron con tan tranquilitas el término de que volvieran para atrás sus derechos, y por lo tanto fue una represión sangrienta. Esta represión sangrienta hace que las mujeres entremos como colectivo al siglo XIX muy mal, con muchas bajas y con todas las que se habían dedicado a pensar la cuestión muertas, pero también con una cosa que está viva y que se puede traspolar como mensaje. Vamos a hablar de mensajes a la comunidad, pero de la importancia de haber militado alguna vez y de haber sido libre alguna vez. Tenían, ya te digo, a todos los cuadros principales referentes muertos, pero ya tenían el germen de la militancia y de luchar para cambiar las cosas adentro de sí, y eso no lo iba a poder parar nadie, porque era la primera experiencia política propia de las mujeres. Y bueno, en el siglo XIX ya arranca con tutti, con el sufragismo, que en algún momento vamos a hablar del movimiento sufragista, lo que fue en Europa, lo que fue en Latinoamérica, y siempre Latinoamérica de avanzada, porque esa es otra cosa, que siempre nos quisieron hacer creer que éramos el culo del mundo, el lugar donde el diablo perdió el poncho, y montones de cosas muy interesantes han salido de Latinoamérica para el mundo.
Confieso, Delia, que yo hubiese arriesgado que era todo de Europa traído hacia acá.
No, el sufragismo, por ejemplo, de los 7 primeros países que tienen voto para las mujeres, 2 son de Latinoamérica. Y revolucionarios, porque en la Argentina, por ejemplo, la ley de sufragio femenino, que fue del 47, es la posibilidad de elegir y ser elegida.
¡Apa! No era poca cosa.
¡Apa! No, y con toda la implicancia que tenía eso, porque bueno, el día que hablemos de los movimientos sufragistas, lo que implica también en políticas sociales que las mujeres voten en una ley como la argentina o como la peruana, que era el acceso a ciudadanía. Vos sabés que documento nacional de identidad, que no se llamaba así, libreta de enrolamiento tenían los hombres. Los hombres, al entrar a las milicias, se les hacía un documento, por lo tanto el Estado Nacional sabía cuántos hombres había, dónde vivían, qué nivel de educación tenían y demás. Eso hacía posible pensar en políticas o en acciones de gobierno para los hombres. Las mujeres, al no votar, no tenían documento. La libreta cívica, que es el antecedente del DNI, las mujeres no, hasta el 47 en Argentina éramos indocumentadas, éramos NNs.
Delia, hacenos un raconto de las fechas históricas que fuiste dando, así la gente se queda pensando. ¿Arrancamos?
La Revolución Francesa.
Bien, y
1007, yo con las fechas...
¿La represión trágica se da en él?
Y la represión trágica cuando triunfa Napoleón, también bien. Fines del siglo XVIII.
Perfecto.
¿Algún, la revisión del Código Napoleónico? El Código Napoleónico todavía es la base de los códigos civiles que conocemos, ¿eh? Ojo al piojo.
Libros para personas que quieren interiorizarse sobre este detalle puntual de la represión y como primer puntapié a movimentista, ¿hay?
Lo tenés que ir reconstruyendo,
sacando partes.
Por ejemplo, tenés que buscar, en vez del periodo, por ejemplo, de la Revolución Francesa en los libros o en internet, tenés que buscar Olimpia de Gauche, que fue por ahí la mujer que en realidad no fue la única, por favor, ¿eh? Si, eso se acordarán de los libros de historia, viste que la toma de la Bastilla eran cientos de miles de mujeres al frente. Por distintas cuestiones, las mujeres siempre han sido muy activas. Lo que pasa es que después la historia no las recoge, no toma sus historias como parte de los procesos revolucionarios. Olimpia de Gauche, si la buscas en los buscadores de internet, hay un montón de información sobre ella. Y bueno, y tenés toda esa etapa de la revolución, toda esa parte de la Revolución Francesa que quedó invisibilizada. Pero ya te digo, no solamente la de las mujeres, también qué hombres eran considerados ciudadanos, no se habló nunca, porque como políticamente siempre ha sido un ícono de las libertades, un ícono del liberalismo, la Revolución Francesa, nunca hablaron de que no era una ciudadanía para todos y que no era libertad para todos. Son las primeras libertades, que son las libertades que yo, esto es a título personal, alguien va a salir a... Bueno, acá no creo que salgan a matarme, pero son las libertades burguesas, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de propiedad privada, el divorcio.
Muchísimas gracias, Delia. Nos vemos la semana que viene.
Por favor, dale.